saluda al que está a tu lado y dile: Él nos dio vida. Él me dio vida.
Vamos con las manos.
Despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad, soy joven por siempre, sin ti, eres mi
como el sol.
Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad.
Vida tú me das,
vida tú me das. Me guías en cada paso, suficiente es tu amor, existe mejor de decisión, quédate en mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad, nuevo sol y yo encontré mi identidad, vida tú me das.
Tu amor
me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. En tu libertad yo puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. Vida tú me das.
¿A cuánto el Señor le dio vida?
Gracias, Señor, porque nos das vida, Señor. Gracias, Jesús, porque eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar esta mañana aquí ante tu presencia, alabando y glorificando tu nombre. Eres digno, Señor. Eres digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y por eso hoy unidos aquí venimos a alabar y glorificar tu nombre, Señor. Cerramos nuestros ojos, abrimos nuestro corazón y levantamos nuestras manos. Alzamos nuestra voz en alabanza y adoración a ti, Rey. Olvídate del que está a tu lado en esta mañana y enfócate en ese que murió en la cruz por ti. Alabamos y glorificamos tu nombre, Jesús.
Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
Que se oiga fuerte.
No hay nada que me enamore más.
solo tu mirada me hace suspirar.
Eternamente él es digno. ¿Alguien lo puede decir? ¿Alguien lo puede decir? Que lo escuche. Él es digno. Repítalo. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Y esta mañana hermosa que Dios nos regala, quiero compartir algo rapidito. Y es una palabra que a mí me llega, porque es la que he estado viviendo en este tiempo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier vida, para que tengan una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia solamente se puede conseguir a los pies de Cristo, el que es digno, el que podemos mirar hacia aquella cruz y, como pueden ver, Él no está allí, está vacía, porque Él venció la muerte. Dice la palabra que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros. Y si yo hoy estoy en pie aquí, es por la gracia, el favor y la misericordia de esa cruz. Él me ha dado vida. Y se sorprenden los médicos cuando ven los análisis, un desastre. Pero me dicen: no sabemos cómo tú estás en pie. Pero solamente la vida de Cristo, pero no solamente la vida de Cristo, la vida abundante de Cristo es la que me ha sostenido. Y esta mañana tenemos unos elementos aquí: el pan y el jugo de la vid, que son símbolos. El pan del cuerpo de Cristo, el cual fue partido en aquella cruz y luego fue dado a nosotros para que recibiéramos esa vida. Y el jugo de uva, que simboliza la sangre de Cristo, por la cual fue derramada en aquella cruz por cada uno de nosotros, para que ahora nosotros pudiéramos vivir en su gracia redentora día a día, la vida abundante de Cristo. Pablo lo resume de esta manera: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hoy celebramos la liberación de hace muchos años atrás de un pueblo, pero también celebramos la victoria y la resurrección de Jesús, por lo cual nosotros hoy estamos aquí. Sin la resurrección de Cristo, vana es nuestra cruz y vana es lo que nosotros hacemos. Así que tenemos que dar gracias por ese pan y por esa sangre vertida ahí en el Calvario. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu infinita gracia, en la cual nos agarramos día a día para vivir seguros en ti. Es en la cruz donde hallamos esa vida de Cristo, esa vida abundante que tú nos das para seguir día a día. Te pedimos en el nombre de Jesús que cada día que nosotros vivamos, vivamos agarrados de ella, sabiendo que tú moriste en la cruz por nuestros pecados y que podemos ir libremente y allí alcanzar socorro, gracia y perdón. Bendecimos estos elementos en el nombre de Jesús. Amén.
Thank you. Esta mañana, mientras pasamos los símbolos y estamos haciendo memoria de Él, queremos tener un tiempo de adoración, aunque sea unos breves minutos, pero acordarnos de su sangre, de su cruz, y que Él es santo, y que podemos confiar en Él, sus promesas son reales.
Adiós,
adiós,
Dios,
Dios,
Dios, Thank you. haré mañana. Porque Él vive, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, porque Él vive.
Señor, tú eres santo, Señor. En este En este cuarto hay tantos problemas, tantas situaciones. Pero como hablamos atrás de la cruz, Señor, encontramos una vida en abundancia, Señor. Podemos confiar en ti, Señor. Gracias por ser santo. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Y gracias, Señor, porque en esta mañana podemos confiar en tus hechos, en lo que hiciste por nosotros. A ti sea la gloria. Padre, en esta mañana también te adoramos con nuestras ofrendas, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, como parte de nuestra adoración. Todo lo que tenemos es tuyo. Tú no necesitas nada. Pero esta mañana queremos honrarte, Señor, con lo primero, con lo que nos das, Señor. Tú seas glorificado. Cristo Jesús. Tomara, Señor.
Tiempo para poder recordar la fidelidad de Dios, ¿no? El poder estar aquí como iglesia, para nosotros como pastores, como miembros de iglesias, es un placer y un honor tenerle a usted que nos visita. Porque acá es un lugar no donde está lleno de gente perfecta, sino que está lleno de personas necesitadas, personas con problemas, pero con una esperanza. Así que si usted hoy nos visita por primera vez y en su corazón, en su vida, usted dice, no hallo la salida, qué bueno que Dios lo trajo aquí. Porque hoy usted puede encontrar la salida. Por eso le queremos dar una bienvenida y conocer quién es usted. Yo soy Gabriel, uno de los 7 pastores de aquí de la iglesia. Y como pastor, o como pastor y como iglesia, nuestro objetivo es amar a Dios. Porque Él nos amó a nosotros primero, es amar su palabra. Porque es ahí donde nosotros encontramos la esperanza. Y es amar al prójimo. Porque es el necesitado que tiene que escuchar la palabra de Dios. Entonces, si usted nos visita hoy por primera vez, pudiera ponerse de pie. Así le damos un aplauso de bienvenida, le damos un regalito. Y lo hacemos parte de la familia. Así que si usted nos visita, se pudiera poner de pie. Allá hay una señora acá. Está un tocayo mío, Gabriel. Lo conocí justo antes de comenzar. Así que bienvenidos. Acá hay otra persona. Bienvenidos, y si hay algo en lo cual le podamos servir, estamos para eso. Así que vamos ahora a pedir a los niños que puedan ir saliendo. Y mientras ellos van saliendo, tengo aquí un papelito. Un papelito porque esta semana comienza un evento que sucede cada 4 años. Cuando el mundo entero se junta para una sola cosa, ver el fútbol. Donde un comercial que me mostraba mi esposa, donde no hay bodas, no hay fiesta, no hay nada más que fútbol. Entonces, tenemos nosotros aquí en la iglesia todos los partidos del mundial. Que si usted quiere saber cuándo juega su país, puede llevarse uno de estos y aquí le dan las fechas y puede escribir cuántos goles anotó o cuántos goles le anotaron, dependiendo de la selección. Entonces, también hay algo mucho más importante. Adentro está el mensaje del Evangelio, donde usted lo puede llevar a una persona, entregárselo y decir, mira, aquí está la agenda del mundial. Pero también hay algo importante para allá adentro, hay que leerlo. Y después está la dirección de la iglesia con número de teléfono. Si tienes preguntas, sabes a dónde ir y sabes a dónde llamar. Entonces, bienvenidos acá a la iglesia. ¿Tenemos una canción más? ¿No? Después. Entonces, sea usted bienvenido nuevamente a la iglesia. Seguimos con el tema de la familia. La familia es algo que es atacado día con día por la sociedad. La familia es algo donde nosotros poco a poco se va desintegrando, donde la familia es algo que ya es de poco valor, donde la familia es algo que ya viene a ser algo de segunda. Pero sabe que la familia es el núcleo de la sociedad. Una familia que no permanece junta es una sociedad que no funciona. ¿Quiere saber usted por qué se ve hoy tanta tragedia en el mundo? ¿Por qué se ve tanta cosa de maldad? Porque no existe la familia. No hay un referente de autoridad dentro del hogar. La semana pasada tuvimos un servicio donde como familias se pudo orar. Y había para mí un cuadro que me llamó la atención. Padres que estaban con los hijos llorando. Esposos que estaban con sus esposas llorando. Ahora, eso puede ser una cuestión de emoción. Puede ser. Nos sentíamos alegres de poder tener el tiempo. O puede también ser un síntoma de que hay dolor, que hay problemas y que hay necesidad. Hoy queremos continuar con el tema de la familia. Y como título al mensaje de hoy le puse un acuerdo familiar. Un acuerdo familiar. Porque cuando hablamos acerca de la familia, se entiende que la mayor necesidad de cada familia para que una familia pueda ser completa es Cristo. Necesitamos tener a Cristo como el fundamento de la familia. Cuando uno va a comenzar a edificar una casa, necesita un cimiento que sea sólido. Y la palabra de Dios lo dice así: el hombre sabio construyó su casa sobre la roca, el necio construyó su casa sobre la arena. Ambas casas les pegó la tormenta, una se sostuvo y la otra cayó. ¿Por qué cayó una y la otra se derrumbó? Porque una estaba sobre el fundamento. ¿Sobre qué fundamento está tu familia? ¿Sobre qué fundamento está tu vida? Porque lo común aquí es que todos tenemos problemas. No hay una sola persona que diga que no lo tiene. Pero hay personas que, a pesar de los problemas, siguen marchando, y otros que están a punto de tirar la toalla. La comunicación es una esencia o algo que es súper necesario. Como definición de la comunicación, dice esto el diccionario: el término comunicación procede del latín comunicare, que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Hacer a uno partícipe de lo que uno entiende. Se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una información. La comunicación es algo que Dios creó a todo ser humano y animal con la capacidad de comunicarse con los demás. Sabía que cuando hablamos nosotros, o aun cuando no hablamos, muchas veces comunicamos. Siempre comunicamos. ¿No se dice la historia? Que había un matrimonio que estaba recién casado, y de repente el hombre se levanta temprano en la mañana, y al poco tiempo se levanta la esposa, y cuando ve a la esposa dice: te levantaste. Pasaron los años y los años, el esposo igual se levantaba temprano, y de repente se despertó la esposa: te levantaste. Y continuaron pasando los años y pasaron los años, que cuando ya eran los dos ancianos, el esposo se paraba muy temprano: te levantaste. De manera que las mismas palabras, dependiendo de cómo se dicen, pueden tener un significado distinto. Porque cuando hablamos acerca de la comunicación, hay un emisor. Una persona que quiere transmitir algo. Hay alguien que quiere dar a conocer algo. También en la comunicación tiene que existir un receptor. alguien que está recibiendo la información, uno que la transmite, otro que la recibe. Tiene que haber un canal de comunicación. Puede ser algo verbal, puede ser algo visual, puede ser algo por escrito, pero tiene que haber un canal de comunicación. Tiene que haber algo que quiero transmitir, sea información, sea mensaje. Y hay un código también en la comunicación. Puede ser un código de sonido, puede ser un código de señas, puede ser algo que sea verbal o no verbal. Y tiene que ser un mensaje donde la persona pueda sentirse identificado. Donde la persona se pueda identificar. Así que cuando uno habla acerca de la comunicación, hay herramientas esenciales. Por ejemplo, hay que saber escuchar, no interrumpir a los demás antes de terminar de hablar. Saber escuchar son los gestos que uno utiliza. Con la cara, uno sin saberlo muchas veces, transmite enojo, transmite frustración, transmite alegría. Porque uno comunica. Tiene que haber claridad y precisión con lo que se quiere decir. Esta semana pude estar en la estación de radio para hacer una entrevista acerca de los campamentos de verano, que por cierto ya se acerca, 9 de julio. Y cuando estábamos ahí, uno de los directores de la radio dice, el pastor Daniel Domínguez me dio tu información y pidió que lo hiciera. Y él dijo una frase después, dice, Daniel Domínguez habla muy poco, pero cuando habla, más vale que lo escuches, porque eso quiere decir que tiene algo que decir. Y sabe que muchas veces el que mucho habla, mucho peca. Es necesario saber hablar con precisión, con calidad y con claridad y lo necesario. Uno tiene que ser amable cuando habla, tiene que tener confianza, convicción en lo que está diciendo. No hay algo peor que escuchar a una persona que parece que cuando habla no cree lo que dice. Para tener una buena comunicación, uno tiene que tener una mente abierta, no estar cerrado en un argumento, sino que escuchar. Porque puede ser que la persona tenga algo para enseñarme. Un consejero siempre me decía, nunca pierdas la oportunidad de quedarte callado y aprender. Tiene que haber respeto. Tiene que haber la oportunidad de que la otra persona pueda expresar su opinión y tiene que haber un medio correcto. Son las herramientas de la comunicación. Ya sabemos lo que es la comunicación, lo que es necesario para comunicar y tenemos las herramientas. Cerremos y vamos a casa. Si solo fuera así de fácil. Si solo fuera así de sencillo poder mantener una buena comunicación dentro del hogar. Cuando uno piensa en los celulares, es increíble, pero muchas veces uno puede estar alrededor de la mesa y si hay 5 personas, hay 5 celulares. Y en vez de comunicarse cara a cara, se comunican con los dedos. Y de repente la persona que está al otro lado se comienza a reír. ¿Por qué? Porque perdimos la comunicación. La comunicación persona a persona. Ahora en esta mañana yo quisiera hablar contigo el ABC de la comunicación. De una forma sencilla, de una forma clara. Porque cuando hablamos acerca de la comunicación, sabe que la mayoría de las veces tiene poco que ver con el otro y tiene todo que ver conmigo. Y si hoy estamos aquí y la comunicación en nuestro hogar no existe, o la comunicación en nuestro hogar está bloqueada, yo quiero invitarte en esta tarde que no pienses en la otra persona. Yo quiero que tú pienses en ti y que cada uno de nosotros podamos pensar en cómo estamos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 6. Me encanta este capítulo porque acá Jesús está hablando con la multitud. Acá Jesús comienza a hablar acerca del Sermón del Monte. Y comienza, ¿se acuerda ese pasaje de la Escritura? Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Pero después cuando continúa relatando, Lucas capítulo 6, dice estas palabras, versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y fíjense el versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y sabe que el contexto en el cual Jesús aquí escribía esto tenía que ver con la conducta. Tenía que hablar acerca de cómo uno debe amar al enemigo. Que cómo uno cuando está enfrente de otro antes de juzgar y mirar la paja que hay en el ojo del prójimo, es mirar la viga que hay en el ojo. Es saber tener una autoexaminación. El poder entender que yo tengo que autoevaluarme antes de abrir la boca. Muchas veces cuando estamos en el hogar parece que toda la culpa la tiene siempre el otro. Es que tú, es que tú, es que tú. Y nos volvemos personas que no entendemos a veces ni por qué tenemos discusiones. Porque en medio de un problema la discusión se lleva a un punto, a otro punto, a otro punto y a otro punto. Y cuando terminamos de hablar, terminamos más confundidos de lo que comenzamos. Y dice acá Jesús, de la abundancia de tu corazón, habla la boca. Porque cuando uno piensa en lo que son nuestras palabras, uno tiene que entender que nuestra comunicación tiene que ser el resultado de una autoevaluación. Yo tengo que mirar en qué, cómo se encuentra mi corazón. Yo tengo que entender por qué estoy por decir lo que voy a decir. Yo tengo que hablar y pensar por cómo estoy siendo motivado y qué es lo que me motiva a hablar. Si lo que me motiva a hablar es solamente descargar mi ira, mejor quédate callado. Si lo que voy a hablar es solamente para vengarme y sentir que cumplí y que tuve la razón, mejor quédate callado. Porque recuerda que cuando la boca abre y cuando la boca habla, va a dar a conocer lo que hay en nuestro corazón. Una buena comunicación dentro del hogar es cuando yo entiendo que la motivación que yo tengo para hablar es algo genuino, es algo que es por un interés mutuo y es algo que se hace por amor. Cuando estaba chiquito había un dicho que decía que sticks and stones will break my bones. Las piedras y los palos romperán mis huesos, pero las palabras nunca me lastimarán. ¡Qué mentira tan grande! ¡Qué mentira tan grande! Porque yo le aseguro que si usted es como yo, hay palabras que se nos dijeron de niños, que clavaron el corazón, y hasta la fecha usted lo recuerda. Palabras que en un segundo cambiaron totalmente la perspectiva que usted tenía de una persona. Palabras que de repente una persona que usted tenía como un referente por lo que dijo, derrumbó su esperanza. De la abundancia del corazón, habla la boca. Como personas debemos entender que lo que decimos identifica lo que somos. Efesios capítulo 4, versículo 29, habla también acerca de la comunicación. Pero va descifrando el corazón de una forma diferente. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29. dice de esta manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y fíjese cómo acá presenta. Si Lucas presentaba la comunicación como una autoevaluación necesaria, acá Pablo, cuando escribe, dice: la comunicación tiene que tener un beneficio común. El resultado de una autoevaluación, pero también debe de tener un beneficio en común. Fíjese que cuando vemos aquí la traducción viviente, la nueva traducción viviente de la Biblia, lee de esta manera: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Porque sabe que cuando uno habla acerca de la comunicación, una de las barreras más grandes de la comunicación en el hogar son problemas no resueltos. Porque cuando hoy yo me enojo con mi esposa y hoy yo me voy enojado a dormir con mi esposa, ¿sabe lo que pasa mañana? Mañana nuevamente me vuelvo a enojar, me vuelvo a acostar enojado, me despierto, me vuelvo a enojar al día siguiente. Y se va cargando la mochila y se va haciendo más pesada y más pesada. ¿Sabe por qué existe amargura en el corazón? ¿Sabe por qué la sociedad hoy está tan amargada? ¿Sabe por qué no existe muchas veces una relación sana dentro del hogar? Porque hay amargura. Y la amargura surge en el corazón cuando hay falta de perdón. Cuando hay asuntos que no arreglé, cuando hay heridas que quedaron adentro y no fueron resueltas. Porque pensamos que si nos enojamos lo mejor es llegar con un regalo y pensar que lo que pasó no existió. Hay que sentarse a hablar y dialogar. Y eso no tiene que ver solamente entre esposo y esposa. Tiene que ver también con padre e hijo. Muchas veces nosotros como padres somos aquellos que engendramos la rebeldía en nuestros hijos. Porque somos tan orgullosos como padres que nos cuesta sentarnos y pedir perdón. Y la palabra que decimos: cállate que me desesperas. Cállate que no sirves tú para nada, porque siempre haces esto, porque siempre eres esto, porque me eres un estorbo. Y queremos que nuestros hijos crezcan siendo obedientes. Y queremos que nuestros hijos puedan crecer y entender que Dios es amor. Que hay un padre en el cielo cuando yo como padre soy un demonio en casa. Por eso Dios, cuando habla, dice: sean vuestras palabras llenas de gracia. Sean vuestras palabras de para edificación. Quítese la amargura. Porque sabe, la amargura abre el camino para todas las demás cosas. Habla aquí y dice: quítese de vosotros toda amargura. Cuando en el corazón está lleno de amargura, el siguiente paso es el enojo, donde no me hables porque me molestas. Cuando comienza el enojo y comienza la ira, donde el hogar no es un lugar de paz, sino es un campo de batalla, donde comienzan los gritos y el que grita más fuerte es el que tiene la razón.
y cuando buscamos hacer mal al otro para buscar venganza. Pero saben, nuevamente este punto nos lleva al primer punto, a una autoevaluación. ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué hago lo que hago? Porque una comunicación correcta en el hogar comienza con una autoevaluación, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque la palabra que nosotros usamos en el hogar o para comunicar con los demás debe traer un beneficio común. Porque yo debo entender que mis palabras pueden construir como también pueden destruir. Que mis palabras tienen el valor para animar como también para desalentar. Que la palabra que yo hablo tiene el poder para unir como también para desunir. Tengo el poder para poder consolar o también para recriminar. Tengo el poder con mi palabra para poder librar cosas o para atar, para perdonar o para maldecir. Y la Biblia nos dice que si yo quiero tener una comunicación sana, debo usar palabras que son de beneficio común. Y el beneficio común dice esto: si hay algún mal, si hay algún mal que te han hecho, si hay una herida que te han provocado, sed benigno el uno con el otro. Y así como Cristo os ha perdonado, perdona también tú a los demás. Colosenses 4:6 dice de esta manera: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para que sepáis cómo responder a cada uno. Porque si yo en la comunicación que tengo en el hogar es el resultado de una autoevaluación. Si la comunicación que yo quiero tener en el hogar sea para formar un beneficio en común, mis palabras tienen que reflejar a Cristo. Y acá cuando Pablo habla nuevamente en estos versículos, da ese consejo y dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Y sabe que cuando hablamos acerca de la gracia es cuando damos a otra persona o le otorgamos algo que no merece. Sabe que capaz en la familia y con la gente a nuestro alrededor puede ser que muchas veces tengamos la razón de lo que decimos. Y que nosotros realmente seamos la persona que hemos sido lastimados. Y que realmente la otra persona está totalmente equivocada. Pero si la forma que comunicamos no es de la forma correcta, ni en el tiempo correcto, aunque aquello que yo quiera expresar sea correcto, es totalmente equivocado. Porque la palabra con gracia es aquella persona que entiende que el otro tiene tanta culpa como la tengo yo. Y que cuando yo voy a la Escritura y miro aquello que Cristo hizo por mí, de que Él, a pesar de todo lo que yo le herí, lo que yo le lastimé, el dolor que yo le provoqué, decidió perdonarme, ¿quién soy yo para decirle a mi prójimo: no te perdono? Porque nuestras palabras tienen que ser con gracia, otorgarle al otro lo que no merece. Y de también el otro consejo que dice es: sazonadas con sal. Porque sabe, la sal en el tiempo antiguo tomaba el lugar de un refrigerador. Aquello que podía preservar, que conservaba algo para que fuese útil. Hoy muchas veces vemos que nuestras familias se van cada día más desarmando. Y cada vez más existe una barrera y una separación mayor. Porque la palabra que usamos, en vez de preservar la paz, convierte en el hogar en un campo de guerra. donde tú eliges a los tuyos, yo elijo a los míos. Y muchas veces los hijos están en el medio, escuchando lo que un padre le grita a la madre y lo que una madre responde al padre. Y muchas veces los hermanos están en medio y escuchan cómo un padre trata a un hijo de una manera y al otro de otra manera. Que Dios nos ayude hoy a poder ser personas que hablemos con gracia y que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Que puedan dar un sabor distinto al hogar. Que donde hay ira, donde hay dolor, pueda haber paz y pueda haber consuelo. Donde hay una desesperación, pueda haber tranquilidad. Porque cuando hablamos acerca de las palabras necesarias, es porque en la comunicación aprendemos a responder y no a reaccionar. Aprendemos a responder y no a reaccionar. Aprendemos a reflejar de aquello que Cristo hizo por nosotros, un amor incondicional que Él mostró en la cruz por nuestros pecados. Porque cuando reflejamos, aprendemos acerca del perdón y la paciencia que Cristo tiene para conmigo. Porque cuando reflejamos, entendemos la esperanza que Cristo colocó en nuestro corazón. Y si Dios continúa obrando en mi vida, ¿quién soy yo para no tener la paciencia, para no continuar obrando en la vida de mi familia? Segunda de Timoteo, cuando habla acerca del siervo de Dios, en el capítulo 2, versículo 22 al 26, da estos consejos. Y dice: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe ser una persona que va a buscar el pleito y busca hacer las cosas más grandes. Sino que el siervo del Señor es amable para con todos y es apto para enseñar. Y en medio de esta lista pone esta palabra: es sufrido. Porque sabe, muchas veces cuesta el ser lastimado. Muchas veces cuesta el perdonar. Pero cuando yo reflejo en el amor, en el perdón, en la paciencia que Él tiene conmigo, entiendo que a veces ese precio cuesta mucho y es alto. Y dice: el siervo del Señor es sufrido. Y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El ABC de la comunicación. Y como decía hace unos momentos, cada uno de nosotros sabemos cómo venimos a este lugar. Y ahora el grupo de alabanza está nuevamente acá arriba y van a cantar. Van a dar la oportunidad de continuar meditando y expresando y colocando nuestro corazón ante Dios. Yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. Ahí donde está. Y que donde usted esté ahí sentado, no busque hablar con el que está a su lado, no busque pensar en la persona que está a su lado, sino que sea solamente usted y Dios hablando. Que sea solamente usted abriendo su corazón a Dios. Que si hay cosas que usted en esta mañana, al hacer esa autoevaluación, entiende: yo soy un problema en el hogar porque he guardado tantas cosas. Yo tengo que venir y pedir perdón a mi hijo, a mi esposa, a mi primo, a mi prima, no sé. Yo le pido que usted pase. Y habrá pastores aquí. para que Dios pueda darle la oportunidad que usted arregle esa cosa con su familia. Que si usted es una persona que le cuesta controlar la lengua, y que la palabra que usted utiliza son palabras para herir, para lastimar, y entiende que ha causado daño, que hoy usted pueda usar este momento para decir: Dios, necesito ayuda. Necesito aprender a controlar y dominar mi lengua y que sea usada para bien. Y si usted hoy, querido padre, como cabeza del hogar, entiende que usted tiene que tomar la batuta y ser aquel pastor para su familia, aquel sacerdote para su familia, y hoy usted con su familia quiere comenzar de nuevo, pase con su familia y ore. Pida perdón con sus hijos, con su esposa, y que Dios nos ayude a reflejarle a Él en todo lo que decimos. Que nuestras palabras puedan expresar gracia, puedan traer un ánimo nuevo al hogar, pero que todo que sean de edificación, para que Satanás no continúe ganando ventaja en el hogar. ¿Necesita usted a Cristo? Mientras ellos cantan, acá habrá pastores, ujieres que querrán orar con usted. Pase, pase, no se vaya igual. Váyase con la solución. Amado Dios, gracias por su palabra. Gracias porque hoy podemos meditar en lo que hay en nuestro corazón. Y Señor, queremos en esta tarde honrarle a usted. Gracias porque en su palabra encontramos amor, encontramos perdón, encontramos paciencia, encontramos esperanza. Pero sobre todo encontramos la respuesta. Cumpla usted su propósito. Usted conoce la necesidad y en su mano la dejamos. Que mientras cantamos, si hay personas que quieran tomar una decisión, que puedan tomar una decisión que impacte su hogar. Pero porque primeramente impactó su vida. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.
Vengo de nuevo ante tu altar, traigo a memoria lo que dijiste tú de mí. Vengo de nuevo ante tu altar, traigo a memoria lo que dijiste tú de mí. Aquí estoy otra vez, vengo a tus pies. Lo que
ahí con quién. No abrazas, abrazas a tu esposo o tu esposa. ¿Y por qué no pensás en tu familia por un momento? Si tenés tu hijo cerca o no, si lo tenés lejos, en tu corazón pensá por un momento. Y el Señor anhela un corazón que esté humillado, que le puedas decir: quiero empezar de nuevo. Todo lo que aprendí, todo lo que fui, sirvió para un tiempo, pero hoy quiero empezar de nuevo. Te entrego mis hijos, te entrego mi casa, te entrego mi familia, todo lo que somos. Por un momento, tomate unos minutos.
Decisión es el no saber qué es lo que nos va a costar enfrentar ese cambio. Pero como decía la canción que se entonaba, tenemos la oportunidad para comenzar una vez más, que va de acuerdo con lo que el autor de los Hebreos decía: si hoy escuchaste hoy la voz de Dios, aún hay esperanza. Si hoy escuchaste hoy tú la voz de Dios, que no se endurezca vuestro corazón, porque aún hay esperanza. No te rindas, no te rindas, porque si buscamos a Dios de todo corazón, hay esperanza. Si Cristo es aquel que está en el centro de nuestra vida, aún nuestros fracasos se pueden convertir en victoria, porque la gracia de Dios nos va a dar siempre lo que no merecemos.
y la misericordia de Dios no nos dará lo que merecemos. El amor de Dios es un amor incondicional. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de poder abrir nuestro corazón. Ya se hizo la invitación, no se hará más. Pero si tú estás luchando en tu lugar y durante la semana necesitas a alguien con quien hablar, el número de la iglesia está en el boletín. Llama. Ya habrá alguien que te quedará asistido. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana y que el acuerdo familiar que tú hagas hoy es que usarás las palabras correctas para reflejar el corazón de Dios. Que Dios te bendiga.